Informativo UPV. Informativo
UPV. Miércoles 15 de junio de 2016, la Universitat Politécnica de València es la mejor universidad española para estudiar ciencias e ingeniería, informática y tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es lo que se desprende del informe elaborado por la Fundación Everis. Te damos todos los detalles en unos instantes. Además, en este tiempo de noticias nos hacemos eco del premio con el que ha sido galardonado Ramón Martínez Máñez, catedrático de la UPV y director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. Y tendremos la oportunidad de descubrir a uno de los grandes maestros contemporáneos de la fotografía, Joan Fontcuberta, quien ha participado en la jornada organizada por el Centro de Formación Permanente y el Máster Universitario en Fotografía de la Politécnica de València. Comenzamos.
Como te adelantábamos en la presentación, la Universitat Politécnica de València es la mejor universidad española para estudiar ciencias e ingeniería, informática y tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es lo que se desprende del informe elaborado por la Fundación Everis. Francisco Mora, rector de la UPV.
Hemos mejorado con respecto a la primera edición, que también fue un gran resultado, que quedamos los primeros en ciencias e ingeniería y los, creo que era octavos, en tecnologías de la información e informática. Y este año hemos quedado primeros en informática y tecnologías de la información y comunicaciones y primeros en ciencias e ingeniería, donde tenemos el 90% de nuestros títulos.
El ranking Universidad-Empresa encuesta a las empresas españolas sobre la empleabilidad de los recién titulados tiene por objeto establecer una clasificación de universidades relacionando las necesidades del mercado laboral con las competencias adquiridas en el contexto educativo. Es decir, determina qué es lo que más valoran las empresas a la hora de contratar a un recién titulado, cuáles son las titulaciones que más demanda han generado durante los últimos 5 años y cuáles son las mejores universidades públicas y privadas para estudiarlas.
Es la segunda edición del ranking, un ranking diferente porque no está basado en indicadores bibliométricos, sino está basado en la opinión de las responsables de recursos humanos, de las empresas medias y grandes, que hacen contrataciones de titulados y qué opinan de las competencias con las que llegan al puesto de trabajo y de la universidad.
Según los resultados, la Universitat Politécnica de València se sitúa a la cabeza en Ciencias e Ingenierías, posición que repite por segundo año consecutivo, y avanza espectacularmente en Informática y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pasando del octavo al primer puesto. Además, la UPV es la universidad española más valorada a la hora de dotar a sus titulados de capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, habilidades para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares. Asimismo, las empresas valoran positivamente la facultad de los egresados de la Politécnica de València a la hora de trabajar en equipo y orientarse a la consecución de resultados. Lo apuntaba el rector de la UPV, Francisco Mora.
Es un resultado, yo creo que muy bueno para la comunidad universitaria. Los profesores y profesoras están haciendo un gran trabajo en desempeñar todo el programa de competencias transversales. Yo creo que esto es un refuerzo a esta línea que iniciamos hace 2 años y que se puso en marcha también fruto de lo que las empresas nos demandaron.
El informe de la Fundación Everis, en esta segunda edición, está basado en la información proporcionada por 2.155 empresas privadas de más de 10 trabajadores sobre 15.485 recién titulados contratados procedentes de 82 universidades y 95 titulaciones.
Cambiamos de asunto. Ramón Martínez Máñez, catedrático de la Universitat Politécnica de València y director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, ha sido galardonado con el premio a la excelencia investigadora que otorga la Real Sociedad Española de Química.
Entonces, todos los premios al final es un reconocimiento de una trayectoria y desde luego no solo mía, sino la gente que trabaja en el laboratorio y que trabaja ahora y que ha estado trabajando, ¿no? Con lo cual, contentos, claro.
Martínez Máñez ha sido reconocido por la calidad e innovación de sus investigaciones en el diseño de sondas de detección cromofluorogénicas y en el desarrollo de nanodispositivos de liberación controlada y su repercusión en aplicaciones biomédicas.
Proyectos hay varios en marcha. Trabajar en algún proyecto, digamos, totalmente nuevo, no. Es decir, haciendo un poco hincapié en lo mismo, hacer sistemas nanotecnológicos cada vez más, por ejemplo, más selectivos o más precisos para para hacer sistemas de liberación controlada cada vez más eficaces contra distintos tipos celulares. Trabajamos con células senescentes, con células cancerígenas y con algún otro tipo celular, por ejemplo, eliminación también de patógenos. Y en los sistemas de sondas cromoflorogénicas lo mismo, hacer sistemas cada vez más complejos, más selectivos y para distintas aplicaciones pues medioambientales o también biomédicas.
Ramón Martínez Máñez, quien es además director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, es coautor de más de 300 publicaciones y se encuentra entre los 15 autores más citados en el área de química en España en los últimos años.
Nuestro siguiente protagonista eligió la fotografía como modo de expresión artística y lleva experimentando con ella y con sus lenguajes hace más de 4 décadas. Nos referimos a Joan Fontcuberta, quien ha participado en la jornada organizada por el Centro de Formación Permanente y el Máster Universitario en Fotografía de la Universitat Politécnica de València.
Me pareció el tipo de disciplina que permitía analizar nuestro tiempo, nuestra historia, a nosotros mismos de una manera crítica. Era un instrumento contemporáneo que, como un bisturí, iba a posibilitar un trabajo de investigación que era el que me interesaba.
Sus trabajos le han convertido en uno de los grandes maestros contemporáneos, investigador y comunicador excepcional. Joan Fontcuberta estudió ciencias de la información y, como alguien ya dijo de él, le gusta disparar más allá del objetivo de su cámara fotográfica.
El mundo de la información, de la comunicación, ha nutrido mi trabajo, ¿no? O sea, yo siempre digo que mi desarrollo artístico no procede de las bellas artes, sino justamente de disciplinas como la semiótica, la sociología, la antropología, la teoría de la información, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo fotográfico que hago no es tanto un testimonio de lo que veo, sino justamente una reflexión sobre el propio acto de testimoniar.
Este filósofo de la fotografía cuestiona la veracidad del discurso fotográfico.
Siempre he pensado que la fotografía, más que un instrumento vinculado a la creación artística, era un instrumento vinculado a la filosofía, es decir, a nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de analizar el mundo, ¿no? Y por eso siempre he pensado que hay una labor por hacer que consistiría en calibrar la manera cómo percibimos el mundo, ¿no? O sea, a veces también de una manera humorística digo que yo soy como un oftalmólogo de fotógrafos. Mi trabajo no es tanto en ver, sino en verificar que el ojo vea bien.
Fontcuberta ha desarrollado una actividad plural y extensa en el mundo de la fotografía como creador, crítico y comisario de exposiciones. Ha sido profesor en diversos centros y universidades, tanto en Europa como en los Estados Unidos, además de colaborador en publicaciones especializadas.
Esa pluralidad, es decir, ese estatus de hombre orquesta, viene dado por las circunstancias históricas. Cuando yo me inicié en la fotografía, a principios de los años 70, estaba todo por hacer y, por lo tanto, uno no podía limitarse a ser un fabricante de imágenes, ¿no? Había que colaborar en la construcción de unas infraestructuras, ¿no? La docencia, las exposiciones, las ediciones, la investigación histórica.
Su obra le ha reportado diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía o el Hasselblad, considerado el Nobel de esta disciplina.
Los premios son como un estímulo al ego, pero yo siempre he pensado que eran como lotería, ¿no? Es decir, no sabes por qué de repente premian algún aspecto de tu trabajo, en cambio otros que tú puedes haber considerado más valiosos han pasado desapercibidos. En cualquier caso, siempre son bienvenidos y para mí son una manera de recordarme la responsabilidad de que lo que viene tiene que ser mejor de lo que ya está hecho.
Mañana jueves continuarán las charlas y los talleres que ha preparado el CFP de forma conjunta con los directores y responsables de algunos de los títulos propios de la Universitat Politécnica de València.
Las últimas novedades en el sector turístico, tanto en España como en el mundo, nos las acerca Lola Buendía en la sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Nacidos entre 1980 y 2000, los millennials realizarán una media de 320 millones de viajes internacionales al año en 2020. Este grupo de población se presenta como la próxima generación de viajeros.
Tendencias.
La próxima generación de viajeros son los denominados millennials, un grupo de personas que para 2030 tendrán entre 35 y 55 años, y será entonces cuando se espera que este grupo de población alcance el pico máximo de gasto turístico. Es por esto que se les considera los viajeros del futuro, y las empresas de turismo trabajan para hacer frente a las demandas de sus próximos clientes. Los hábitos de consumo y el perfil sociodemográfico de los millennials varían con respecto a las generaciones anteriores y, por lo tanto, obligan al sector turístico a reconvertirse. Recientes estudios demuestran que solo el 13% de las mujeres y el 10% de los hombres de la generación millennial sigue el modelo tradicional de vida implantado en los años 60. Entre otras cosas, difieren de sus mayores en que muchos decidirán no tener hijos y tendrán, por lo tanto, un poder adquisitivo más alto. Además, según afirma Gay Morrison, vicepresidente de Expedia, los millennials dan gran valor a la inversión en experiencias de viaje por encima de otras adquisiciones más tradicionales.
Transportes.
Suiza inauguró esta semana el túnel de base de San Gotardo, de uso exclusivo ferroviario y que constituye la obra de ingeniería más ambiciosa, arriesgada y monumental de la historia de Europa. El nuevo pasaje ferroviario permitirá la circulación de 325 trenes al día y transportará hasta 65 pasajeros diarios. El proyecto forma parte de un carísimo y ambicioso esquema de renovación del sistema ferroviario suizo debajo de los Alpes. El túnel de San Gotardo se une a otros dos túneles más que conectan el sur con el norte de Suiza, esquivando por debajo la altitud de los Alpes. El túnel de San Gotardo bate dos récords mundiales simultáneamente. Es el más largo, con una longitud de 57,1 kilómetros, y también el más profundo, con una profundidad máxima de 2.300 metros, una proeza técnica que ha necesitado 17 años de trabajo. Los trenes de carga que circulen por el túnel podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 km por hora, mientras que los trenes de pasajeros circularán a una velocidad media de entre 200 y 250 km por hora. El túnel estará plenamente operativo en diciembre de este año.
Empleo.
El turismo lidera el crecimiento de la economía y es un importante motor para la creación de empleo. A punto de comenzar la temporada de verano, se anuncian buenas perspectivas para el mercado laboral, gracias a las contrataciones que genera el sector turístico en esta época del año. Entre los puestos de trabajo que más necesitan las empresas destacan cocineros, camareros, agentes de viajes, socorristas, camareros de piso y animadores. Según una conocida empresa de contratación, este verano se generarán un 10% más de contratos que en 2015, especialmente en hostelería y en turismo, y sobre todo en las regiones costeras y en aquellas que concentran mayor afluencia de turistas. Los jóvenes se mantienen como uno de los mayores demandantes de empleo en verano. En cuanto a las competencias más valoradas por parte de las empresas, destacan el trabajo en equipo, la polivalencia y la implicación. Los idiomas constituyen un requisito imprescindible en las zonas de mayor afluencia de turismo internacional. El inglés sigue siendo el más demandado, pero en los últimos años también se ha empezado a valorar el dominio de alemán, ruso o francés.
Destinos.
Francia es el primer destino del mundo por llegadas de turistas extranjeros, con cerca de 85 millones en 2015. Además de sus recursos turísticos, este año la celebración de la Eurocopa de fútbol aumenta el atractivo de este destino para los viajeros internacionales. Francia espera la llegada de 1,5 millones de aficionados procedentes de todo el mundo. Una buena noticia para el turismo en el país, que ha visto cómo se reducían las llegadas de turistas extranjeros como consecuencia de la amenaza terrorista en Europa. El país galo se encuentra en estado de emergencia desde noviembre, después de los ataques yihadistas del último año y la constante amenaza del terrorismo. Por este motivo, la Eurocopa será el evento deportivo con mayores medidas de seguridad. Los 10 estadios sede de los encuentros tendrán sus accesos prácticamente blindados. También habrá especial vigilancia en las denominadas fan zones, donde se darán cita los miles de aficionados de cada equipo. Y hasta aquí el programa de apuntes para el turismo de hoy. Te espero, como siempre, la próxima semana en UPV Radio y en nuestro canal podcast de Hosteltour en iTunes y iVoox. Hasta entonces, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Mañana jueves la jornada comenzará con nubes de tipo medio y alto. Por la tarde se sucederán las nubes y los claros y esta alternancia se mantendrá también durante la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados centígrados y las mínimas los 19. Es todo por nuestra parte. Para más información sobre las noticias universitarias que hoy te hemos acercado en UPV Radio, te invitamos a consultar la web TV de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es/rtv. Adiós.